La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pedro Sánchez no levanta el pie del acelerador. El Constitucional ha dicho que el camino por el que iba puede que no sea el adecuado para cambiar las normas en la elección de los jueces, en el propio Tribunal Constitucional y también en el Poder Judicial. El Gobierno pretendía hacerlo con dos enmiendas durante la votación para derogar la sedición y rebajar el delito de malversación siempre que no haya lucro personal. Tras un recurso del Partido Popular, el Constitucional ya sabes que ha paralizado esas dos enmiendas hasta analizar si un cambio de ese calado puede hacerse de esa manera, sin informes y sin debate parlamentario. Este es el resumen de la mayor crisis político-judicial que vive este país desde hace ya una semana. Ante el varapalo, Pedro Sánchez podría haber optado por la vía segura para un cambio de esa magnitud. Puede optar por el proyecto de ley que implica que la iniciativa sale del Consejo de Ministros. ¿Qué supone? Que tiene que haber informes no vinculantes, eso sí, de organismos como el Consejo de Estado o del propio Poder Judicial. Unas consultas necesarias, según le acaba de recordar la Comisión Europea al Gobierno de España. ¿Cuál es el problema? Pues que a priori un proyecto de ley se tramita con una vía más lenta y no cuadra, por ejemplo, con el calendario que maneja el propio Pedro Sánchez en sus pactos con Esquerra Republicana. Así que, en lugar de escoger este camino, el Gobierno da un volantazo y coge de nuevo un atajo. Hablamos de una proposición de ley, como estamos contando en COPE. Aquí son los partidos en el Congreso los que proponen el cambio. En este caso, Sánchez puede contar con todos sus socios de investidura para que en el papel aparezcan todas las firmas, con las del PSOE y Unidas Podemos, también estarían las de Esquerra, el PNV o EH Bildu. Esto es más rápido porque además se tramitaría como procedimiento de urgencia. En ese punto estamos, con Sánchez acelerando mientras da un bandazo y la oposición inamovible en su recurso ante el Constitucional. Pero nadie se plantea de dónde viene el problema. Y para encontrar su origen hay que remontarse a 1986. Ese año el gobierno de Felipe González reformaba la ley para que los partidos políticos tuvieran mayor peso en la elección de los magistrados del Poder Judicial. El propio Constitucional avaló el cambio. Luego gobernó el Partido Popular y el sistema no se cambió. Se lo contaba esta mañana a Carlos Herrera, Andrés Ollero, ex magistrado del Tribunal Constitucional.
Desde ese momento, tanto los jueces del Consejo como los propios magistrados del Tribunal Constitucional vamos con una escarapela a cuestas según quien nos propuso.
Antes, desde año de 1986, los jueces elegían a los jueces. Es un sistema que se aplica en otros muchos países de Europa y, si no, pues tienen mecanismos para evitar el bloqueo político.
Lo que habría que hacer es lo que se ha hecho en Alemania y en Portugal. Hagamos una ley. ¿Qué pasa cuando ustedes no cumplen? El propio Tribunal Constitucional en Alemania es el que entonces presenta a los candidatos. En Portugal, prácticamente lo mismo, pero más claro todavía. Y se acabó. En cuanto que vieran Congreso y Senado que se les va ese privilegio que creen tener, que es un deber, cambiaría la situación y elegirían cuando toca.
Y digo yo, si todos apelan a la independencia judicial, ¿no sería más fácil volver a esa ley de los 80? Pues no, parece que estamos empeñados en deshacer un nudo haciendo más nudos. Pues además de todo esto, están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, porque sigue el lío. Vamos a intentar explicar qué pasa ahora. Ya sabemos que el Constitucional suspendió la votación en el Senado de las enmiendas para la elección de los jueces. Por eso está el proceso paralizado. Bueno, ayer el Senado anunció que impugnaba esa suspensión y la última hora es que el Tribunal Constitucional acaba de convocar otro pleno de forma extraordinaria para decidir qué hace ahora con esa impugnación. Y todo antes de mañana, que es cuando estaba prevista la votación en el Senado. Bueno, en principio no tendría que cambiar nada porque los jueces que suspendieron la votación en el Senado siguen siendo los mismos y sería difícil que cambiaran ahora de criterio, pero cualquiera sabe. Tenemos además sondeo del CIS con intención de voto, en plena supresión del delito de sedición, rebaja de la malversación y la polémica por la aplicación de la ley del solo sí es sí. La encuesta refleja una caída del PSOE de 2 puntos y un incremento del PP de casi 1,5. Sube también Vox, mientras que Podemos se mantiene. El día viene además con una imagen potente. Zelensky en Estados Unidos, en Washington concretamente, en el que su primer viaje al extranjero desde que Rusia invadió Ucrania. Pues precisamente a Ucrania ha vuelto a dirigir unas palabras el Papa durante la audiencia del miércoles. El pontífice ha invitado a pensar durante la Navidad en los niños ucranianos que están sufriendo en esta guerra.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Argentina cierra la fiesta del Mundial con incidentes y la Copa del Rey arranca sin sorpresas.
Más de 4 millones de personas en la calle, según el diario Clarín, festejando el título con la selección argentina. El autobús de los jugadores no completó el recorrido por seguridad y los futbolistas se despidieron desde helicópteros. La fiesta terminó con incidentes entre policía y aficionados en torno al obelisco. Y aquí arrancó la segunda ronda de la Copa del Rey sin sorpresas, porque pasaron todos los equipos de primera que jugaron anoche. Elche, Getafe, Villarreal, Athletic, Mallorca y Español. Hoy tenemos otros 12 partidos, entre ellos los de Sevilla y Real Sociedad. En ciclismo se ha presentado el equipo Movistar para la próxima temporada por primera vez sin el retirado Alejandro Valverde, que ha estado en el acto y que se ha emocionado.
15 años, sobre todo 18 años con el equipo y lo he disfrutado muchísimo. Y es una pena irme, pero...
Vamos, Alejandro, que no te vas, que sigues aquí.
Muchísimas gracias y bueno, es un honor seguir ligado y lo necesito.
Enric Mas va a ser el líder del equipo. Y volviendo al fútbol, se acaba de sortear la Supercopa Femenina con las semifinales Real Sociedad Sporting Huelva y el clásico Barça-Madrid.
Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hace 11 días, concretamente el pasado 10 de diciembre, dos menores de edad, Ángel Fernández y Fernando Fernández, desaparecieron en el barrio de Carabanchel, en Madrid. Son dos chavales que son primos, de 17 y 11 años. Y desde entonces, desde ese día, el pasado 10 de diciembre, no hemos sabido nada de ellos. Hoy quizás esta desaparición pueda estar dando un giro. Porque en un vertedero de Toledo se habría encontrado un cuerpo que podría pertenecer precisamente a uno de los chicos. Jefe de Interior de COPE, Juan Maño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué datos empezamos a conocer de esta desaparición, Juan?
Bueno, de una desaparición efectivamente que ya se prolongaba demasiados días, dos menores de edad. En un principio las hipótesis apuntaban probablemente hacia una desaparición voluntaria, aunque había más vías abiertas de investigación, pero lamentablemente lo que conocíamos esta mañana es que ha sido identificado, porque aunque fuentes policiales nos advierten desde Madrid, desde la Jefatura Superior, que aún se estaría en las tareas de confirmación plena de la identidad de Fernando, el mayor de los dos primos, son primos entre ellos desaparecidos. Sin embargo, desde la delegación del gobierno en Castilla-La Mancha sí se nos confirma que sería el mayor de los dos críos, bueno, prácticamente crío, este incluso creo que ya había iniciado algún tipo de matrimonio y cosas parecidas, son de etnia gitana, son gente pues muy ligada a la familia, al núcleo familiar y demás. Estaba la familia súper activada buscándole cuando se encuentran con esta noticia. Hace una semana, el pasado día 15 de diciembre, aparecieron por la tarde unos restos humanos, un cuerpo. Se podía reconocer como tal, como cuerpo, en el ecoparque, en el vertedero de Toledo, que agrupa la basura de toda la provincia, también probablemente de alguna de las zonas del sur de la capital de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Y esos restos se informó en ese momento de ello. Yo recuerdo que incluso los compañeros de COPE en Toledo dieron cuenta a nuestros oyentes de que había aparecido ese cuerpo. Sin embargo, la confirmación de que efectivamente estamos ante la identidad de Fernando, como tú contabas, uno de los desaparecidos hace ya 11 días, pues da un vuelco por completo a un caso en el que se trabajaba policialmente. También la familia exigía que se hiciera algo más, pero la verdad es que se barajaba esa hipótesis que podía haber sido manera voluntaria. Date cuenta que los chicos llegan el día 10 de diciembre a la puerta de un supermercado, de un hiper, en la calle General Ricardos en Madrid.
En Carabanchel, en el barrio de Carabanchel, sí.
Mientras que el padre pues ha ido a hacer unas gestiones, una peluquería, tal. Ellos van a comprar unas chuches dentro del hiper y desaparecen. Y luego, revisando más tarde, ven que abandona el local por la parte de la puerta trasera.
O sea, eso se ve a través de las cámaras de seguridad.
Eso se ve por una cámara posteriormente. Pero claro, ahí quedó el susto, después la investigación, y después se piensa que, bueno, estos críos ya habían hecho alguna trastada, alguna historia, bueno, ¿sabes? También la edad, 11 años, 17, pues se ofrece cualquier cosa, ¿no? Pues sí, pues la verdad es que se daba esa hipótesis de trabajo preferente, y esto da un vuelco por completo a todo. Y la familia desde entonces se está manifestando, se está movilizando, quieren que se hiciera algo más. Date cuenta que son dos críos, es que ahora falta saber qué pasa con el segundo. El cuerpo ya estaba bastante afectado por el proceso del reciclaje de la basura, el que se somete, lógicamente, el material que van a los vertederos, y había sido traído por un camión de recogida de basura, pero también se estaba mirando e investigando si pudiera estar el otro cuerpo ahí también, porque sigue faltando el cuerpo, sigue faltando Ángel.
pero claro, cuando aparecía su primo en estas circunstancias, todo da un vuelco terrible. También se está analizando la familia, el entorno familiar. Ellos tenían alguna circunstancia que, en fin, que les hacían conocidos de la policía algunos miembros de la familia por el pasado. Bueno, se está mirando todo, algún tipo de rencilla, algún tipo de cuestión. También se pensaba que se podían haber ido de manera voluntaria y luego caer en algún tipo de red, alguien, terceras personas que decidieran un poco sobre su suerte. Es decir, está todo abierto en este momento. El gran jarro terrible de aguas que para la final están destrozados, imagínate, se han encontrado el cuerpo de uno de los dos críos y se sigue buscando. Ellos no paraban de recibir llamadas de gente que intentaba enredar, que de falsos de rescates, pedían dinero. Es decir, era un sinvivir, además de tener que buscar con la sensación de que no se hacía todo lo necesario. Pero bueno, si se hacía, lo que ocurría es que pensaban que podíamos estar ante una hipótesis sin descartar otras. Y la aparición del cadáver da un vuelco por completo a todo. Entonces, claro, nos quedan poquitas palabras. Escucha, el jefe superior de Policía de Madrid esta mañana sí. Se le ha preguntado a Manuel Soto y, pues bueno, más o menos llega a decir esto.
Estamos mirando ver las circunstancias del hallazgo de la persona. Primero, se trata de confirmar la identidad de la persona que ha aparecido y a partir de ahí ya, pues, veremos las circunstancias que rodean el hallazgo de esta persona.
Ya ves. Veremos las circunstancias que rodean el hallazgo, porque es que todo queda abierto. Ahora está todo abierto. La policía les buscó por Villa de Vallecas, por Usera, en fin, por los lugares previsibles que pudieran encontrarse. No llevaban teléfonos, llevaban 15 euros cuando desaparecen. Es decir, en tantos días algo tuvieron que hacer para buscarse la vida y lamentablemente la perdieron. Lamentablemente, al menos la perdió, ojalá que no la haya
perdido. El mayor
de
los dos
menores.
El
pequeñito, el de 11 años, pero el mayor, fíjate qué suerte ha corrido a la criatura. Y ahora vamos a ver qué hay detrás de este terrible suceso.
Fernando, 17 años, y Ángel, 11 añitos.
Primos.
Juan Baño, seguiremos pendientes, por supuesto, de la investigación y de todos los datos que puedas ir recabando en los próximos minutos. Gracias, compañero.
Gracias a ti, ahí seguimos.
Según la Organización Internacional del Trabajo, aplicar las medidas marcadas por el Acuerdo de París para limitar el calentamiento global entre 1,5 y 2 grados a final de siglo supondría la creación de 24 millones de puestos de trabajo hasta 2030. Son muchas, muchas oportunidades para muchísima gente. Uno de los sectores que más empleo va a crear es el de la industria energética, que ya está demandando nuevos perfiles profesionales con una formación, además, muy específica. ¿Qué perfiles son? Pues es lo que le vamos a preguntar a continuación a Elena González Romera, que es responsable de selección y movilidad en Repsol. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Encantada.
Igualmente, Elena. ¿Qué formación deben tener las personas que se quieran dedicar a trabajar en la transición energética en los próximos años?
Pues desde luego tenemos claro que las titulaciones vinculadas con STEM van a ser fundamentales para el desarrollo de la industria, y en este caso me refiero a titulaciones vinculadas al ámbito de las ciencias, la tecnología, ingeniería y matemáticas. Tenemos una carencia de profesionales especializados en estos ámbitos y sobre todo tenemos una necesidad de impulsar la presencia de mujeres en estas profesiones. Y pueden ser aquellas como ingeniería en IoT, arquitectura de software, especialistas en redes, cloud, data scientist.
Entonces, Elena, cuando hablamos de profesiones STEM, que vamos a explicar también qué son las siglas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿hablamos siempre de formación universitaria?
Pues no necesariamente, Pilar, porque la industria es muy diversa y aquí también hay oportunidades para profesionales de perfiles de formación profesional, tanto técnico, industrial, más especializado en hidrógeno, digitalización y la parte de administración, que al final puedan trabajar en la adaptación que estamos haciendo de nuestras plantas hacia el hidrógeno y la economía circular. Por ejemplo, este año en nuestros complejos industriales y oficinas nos hemos incorporado a 300 personas para realizar sus prácticas. Al final, la FP en Repsol está adaptada a las necesidades de la compañía y supone un empleo de calidad y estable.
Citabas ahora mismo la economía circular, ¿no? Porque muchos de estos perfiles que estás comentando van a entrar a trabajar en proyectos que tienen que ver con eso, con ese tipo de economía circular. ¿Qué perfiles concretos harán falta en este sector? ¿Qué se estudia para trabajar en la economía circular?
Bueno, pues realmente aquellas titulaciones que están vinculadas a la sostenibilidad, al reciclaje, gestión de residuos, es una profesión relativamente novedosa y que va a tener muchísima demanda en los próximos años.
En estas nuevas plantas y proyectos que estáis desarrollando, imagino que será fundamental el uso de herramientas digitales y tecnológicas, lógicamente, ¿no? ¿Qué tiene que estudiar una persona que quiera trabajar en digitalización en el sector energético?
Pues está claro que la tecnología por sí misma no transforma. Necesitamos el talento que contribuya a los retos que nos hemos marcado como compañía. Y específicamente en digitalización, sí es cierto que necesitamos especialización en temas como Big Data, computación, matemáticas avanzadas, que luego puedan desarrollar diferentes profesiones.
¿Y estos perfiles digitales y vinculados al mundo de la tecnología también ayudan a hacer realidad la transición energética?
Sí, son absolutamente fundamentales. Ya hemos vivido la primera ola digital y actualmente estamos ya inmersos en esa segunda ola digital que va a permear a todas las capas de la organización y fundamentalmente a los ámbitos de negocio que están vinculados a la transición energética. También tenemos en nuestro caso el TecLab, que es nuestro centro de investigación, que también cuenta con perfiles digitales para poder investigar, desarrollar nuevas tecnologías que luego implementamos en nuestras plantas y centros. Y aquí estamos hablando pues de científicos, investigadores, ingenieros matemáticos, especialistas en redes neuronales, deep learning. Hay todo un mundo aquí de profesiones para poder abordar.
Y al margen de la formación o el sector en el que se especialicen, ¿qué buscáis en las personas que entrevistáis para que se incorporen a trabajar con vosotros en Repsol?
Pues cuando hablamos del talento necesario para poder abordar retos de negocio y sobre todo liderar la transición energética, además de toda la parte técnica que hemos podido comentar, desde luego las personas necesitamos que tengan capacidad de aprendizaje, que exista un perfil emprendedor desde el inicio, transformador y sobre todo que haya una visión transversal, además de esa especialización técnica que hemos comentado.
Y con todo lo que estamos escuchando, Elena, a alguien que no tenga todavía muy claro hacia dónde orientar su trayectoria profesional, ¿qué consejo le podemos dar?
Pues yo creo que sobre todo escuchar la vocación. Está claro que hay compañías que ahora mismo podemos ofrecer un proyecto profesional interesantísimo y sobre todo necesitamos personas que trabajen con esa pasión y esa pasión te la da la formación. La formación y sobre todo la vocación, que al final te ayuda a enfocarte en aquellas profesiones que sabes que van a ser el futuro. Y bueno, que dentro de ellas hay un abanico amplio en las que se puede trabajar.
Pues hemos hablado de las oportunidades de trabajo, que son muchas, que ofrece la industria energética, y lo hemos hecho con Elena González en Romera, que es responsable de selección y movilidad en Repsol. Elena, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchísimas gracias, Pilar. Un abrazo.
Y mañana, si todo va bien a estas horas, los afortunados con el gordo de la lotería, pues estarán, te puedes imaginar, claro, celebrándolo por todo lo alto. Esa imagen de todos saltando, gritando, abrazados, dando botes, descorchando una botella de cava. Y escucharemos aquello también de con el premio voy a quitarme hipoteca o tapar agujeros. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿llevas muchos décimos para el sorteo de mañana? ¿Qué harías si te toca el gordo? ¿En qué emplearías el dinero? ¿Te falta algún número y andas hoy como loco buscándolo? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Navidad. Tiempo de familia. De reencuentros. De ilusión. De esperanza. Tiempo de fe.
Este sábado, desde las 7 de la tarde, la Misa del Gallo desde el Vaticano.
Sembra el ritornello di Dio in cerca dell'uomo.
Y la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro el día de Navidad. Y en Año Nuevo, el Ángelus de la Jornada Mundial de la Paz.
Patris et Filii et Spiritus Sancti.
En COPE vivimos contigo la alegría de la Navidad.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La magia existe. Lo sé, porque he conocido un reno que vuela. ¿Y qué puede haber más mágico que eso?
Ahora, hacer tus compras en El Corte Inglés te parecerá pura magia. No tendrás que ir cargado con bolsas. Podrás elegir el punto donde recoger todo lo que compres, ya empaquetado y sin coste adicional. Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Mañana a partir de las 8:30 de la mañana aquí en COPE, deja volar tus sueños. Porque Telefónica te invita a seguir en directo la emisión del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Un día de ilusión, de emociones, de celebraciones y abrazos. Porque cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos. Telefónica.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, pues no sabemos dónde está la suerte, que nos sorprende tantas y tantas veces en la vida, en el lugar y en el momento más insospechado, pero si la buscamos, sí que la podemos encontrar siempre, un día concreto del año, girando. Girando en esos bombos de la ilusión del sorteo de Navidad, que como escuchábamos hace un momento, lo vas a poder seguir aquí en COPE mañana a partir de las 8:30 de la mañana con Goyo González y con la Navarro, con María José Navarro. Enormes bombos que guardan toda la suerte y los sueños de todos los que jugamos, llevamos algún décimo. Lo que casi nadie conoce es la historia precisamente que tienen detrás estos bombos que mañana vamos a ver sobre el escenario del Teatro Real de Madrid. Fueron fabricados en el año 2006 por una empresa de Chiclana de la Frontera en Cádiz. Fíjate, una empresa dedicada al sector naval y a los sistemas hidráulicos. Imagínate, acostumbrados a los barcos, para ellos pues este encargo fue algo muy especial, muy novedoso, porque nunca habían trabajado en nada igual. Lotería Nacional les encargó un bombo en el que entraran 100.000 bolas, ya que en el de antes solo podían introducirse 66.000. Y así lo hicieron, mediante una aleación de cobre, estaño y plomo. Hay varios bombos. El más grande, el de los números, mide casi 3 metros de alto y pesa cerca de 800 kilos. Y luego está el pequeño, el de los números, mide 1,60 metros de alto más o menos y pesa algo más de 400 kilos. Y esos bombos están ahora mismo ya colocados en el Teatro Real de Madrid, el lugar en el que mañana se va a celebrar este sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Y junto a esos bombos está Rafael Vallejo, que es precisamente la persona que los fabricó. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Rafael, estamos ya a menos de 24 horas del sorteo. ¿Cuál es tu labor ahora mismo allí, en ese Teatro Real de Madrid?
Bueno, a la hora que estamos ya le hemos hecho la revisión, hemos hecho la puesta a punto y las pruebas. y ahora ya estamos pendientes nada más que del ensayo general, que será esta tarde.
Bueno, y hasta ahora sin ningún problema. Los bombos funcionan perfectamente como siempre.
De momento sí, todo bien.
Oye, decía yo, Rafael, que son varios bombos. Decía varios, sí, porque sí es verdad que vamos a ver dos, que son los protagonistas, el de los números y el de los premios, pero detrás hay otros dos que son similares.
Exacto, son bombos que están de respeto, por si pasara algo, para poder utilizarlo.
Son bombos que podríamos decir, utilizando la jerga futbolística, que están de reserva, ¿no? Por si pasara,
exacto,
algo.
Sí. En el sector nada más se utiliza la palabra respeto.
Oye, ¿y cuánto tardarían en ponerse en marcha si fallaran los titulares en mitad del sorteo? Porque los de respeto están detrás, ¿no?
Sí, correcto. Pues, ¿qué tiempo tardaría? Pues no lo sé, me imagino que no sé, no sabría a decirle una cifra de un tiempo, una hora o por ahí, me imagino.
Bueno, afortunadamente no ha tenido que pasar.
No, de momento no. Los años que llevamos con estos bombos no ha pasado todavía ningún detalle de este tipo.
Oye, Rafael, os llega una llamada en el año 2005, 2006, más o menos, de Lotería Nacional, y os encargan estos bombos. Vosotros os dedicáis al sector naval. ¿Cómo, sí, recibís este encargo?
Bueno, nosotros al principio recibimos el encargo de hacer un proyecto de un bombo similar al antiguo que había, pero de mayor diámetro. ¿Por qué Fluimecánica? Porque, bueno, nosotros somos una empresa que fabricamos maquinaria y trabajamos mucho para el Ministerio de Defensa. Y entonces alguien dentro del ministerio que conocía o tenía referencia de la empresa nuestra como fabricante de maquinaria nos propuso hacer lo que es el proyecto, que es lo que se hizo inicialmente. Luego ese proyecto pues se materializó y pasamos a la fabricación y a partir de ahí pues todo lo que es las revisiones y mantenimiento y puesta a punto.
Pasasteis, decíais, a la fabricación. ¿Cuánto tiempo os llevó a fabricar estos cuatro bombos, los titulares y los de respeto?
Pues una vez que teníamos el proyecto ya aprobado, pues en torno a los 8 meses.
¿8 meses? ¿Y el diseño os costó mucho hacerlo?
El diseño, lo que es físicamente, es igual que el anterior. Lo único, la diferencia son el tamaño de las piezas, por supuesto, que es mayor de diámetro. Y luego todo el sistema de motrices, toda la parte de movimiento y engranaje y demás, es diferente. El nuevo está acorde a la fecha en la que se fabricó. El antiguo era más... era anterior.
Uh-huh. ¿Y los materiales son los mismos que los anteriores? Porque hemos contado que estos están hechos de una aleación de cobre, estaño y plomo.
Sí, los materiales son los mismos, exactamente los mismos. O sea, bronce rojo y latón.
Rafael, sí, mañana, que ya es 22 de diciembre, que a partir de las 8:30, bueno, se empiezan con todos los trámites, introducir las bolas, precisamente los bombos, y el sorteo empieza más o menos a eso de las 9 de la mañana. ¿Tú dónde vas a estar?
Yo estoy normalmente en la como se ve la pantalla de televisión, a mano derecha, que es donde está el control de parada y puesta en marcha de los bombos.
O sea, a ti te vamos a ver a la derecha de uno de los bombos.
Sí.
¿De cuál de los dos para identificarte, para ponerte cara mañana, claro?
El grande, pero normalmente no salgo a escena, ¿eh? Estoy detrás.
Bueno, estás detrás en un segundo discreto plano, ¿no? Podemos
decir.
Exacto,
correcto.
Oye, ¿y los accionas tú, Rafael?
Hay varias personas que nos turnamos para el accionamiento.
Uh-huh. ¿Y cómo vivís este momento? No sé si vosotros pasáis también nervios, como por ejemplo los niños de San Ildefonso, porque es un día muy especial para ellos y me imagino también para vosotros, ¿no? Porque lógicamente queréis que todo salga a la perfección.
Sí, nuestro principal objetivo es que salga todo bien. Entonces, como son máquinas y las máquinas pueden fallar en cualquier momento, pues siempre hay un poco de nervio, un poco de incertidumbre de lo que pueda ocurrir.
Un poquito de tensión es lógico también.
Y aunque hayan pasado muchos años, eso perdura, eso no se quita.
Oye, ¿juegas a la lotería, Rafael? ¿Llevas muchos décimos?
No soy jugador de lotería. ¿No?
¿Qué? No, no me digas, ¿no llevas ningún décimo?
A la familia lleva algo, pero vamos, no.
Bueno,
yo lo único que quiero es que salga bien todo bien y eso es.
Esa es tu lotería, esa es tu mayor premio, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues va a salir todo estupendamente como cada año, porque lógicamente hay muy buenos profesionales organizando este gran sorteo de la lotería y trabajando para que todo esté listo para mañana y todo salga, como decimos, a la perfección. Hemos hablado con Rafael Vallejo, que es el director técnico de Fluid Mecánica Sur, que es la empresa que fabricó y supervisa los bombos de la lotería de Navidad. Rafael, gracias por estar con nosotros. Suerte gracias para mañana.
Muchas gracias a ustedes, gracias.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora en mediodía hacemos un nuevo repaso de la actualidad de este miércoles, que pasa por un nuevo pleno del Tribunal Constitucional. Llega 48 horas después del anterior, que paralizó el trámite parlamentario con el que el gobierno pretendía reformar la elección de los jueces, del propio tribunal y también del Poder Judicial. En el de esta tarde, sus 11 magistrados tienen que debatir sobre la petición del Senado de levantar esa medida cautelarísima y decidirán esta misma tarde, porque la Cámara Alta le solicitó que respondiera antes de la votación exprés del Código Penal, que está prevista para mañana jueves. Lo previsible, pues en teoría que nada cambie con respecto al lunes y que el gobierno siga adelante, por tanto, con ese plan B para aprobar su reforma. ¿Y en qué consiste esa segunda opción, ese plan B? Pues en presentar una proposición de ley para la que el PSOE ya está recabando apoyos entre sus socios parlamentarios. En cualquier caso, los líos a cuenta de esta reforma han centrado esta mañana la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Ha enzarzado en un tenso rifirrafe a Pedro Sánchez y a la portavoz del PP, Cuca Gamarra.
Vuelven al raca-raca de gobierno ilegítimo, de gobierno ocupa. El Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, eso no. Eso lo nombramos nosotros, el Partido Popular. Y este gobierno va a hacer cumplir la Constitución.
Usted últimamente solo ve complots donde lo que hay es legalidad. ¿Es que cree que usted es el Estado y la ley? Resulta que ir a por todas era echar un pulso al Estado de Derecho.
Pues con estos mimbres hoy hemos conocido el último sondeo del CIS, en el que se recoge que si hoy se celebraran elecciones generales, el Partido Socialista bajaría 2 puntos, ascienden el Partido Popular y también Vox. Encuesta que se ha producido además, que se hizo cuando ya se conocía la supresión del delito de sedición y la rebaja del de malversación, además de la polémica por la aplicación de la ley del solo sí es sí, Maribel Sánchez.
Y eso que esta encuesta de Tezanos se hizo antes de que el Constitucional paralizara la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial. El caso es que este ambiente de crispación golpea al PSOE y le deja con un 30,6% de intención de voto, 2 puntos menos que hace un mes. Y hace que el PP recorte distancias. Feijóo subiría 1,5 puntos hasta llegar al 28,6% del electorado. Además, los encuestados sitúan como el segundo político, le sitúan a Feijóo como el segundo político mejor valorado tras la ministra Yolanda Díaz.
Y seguimos también pendientes de ese hallazgo del cuerpo sin vida de Fernando, el menor de 17 años, desaparecido el pasado 10 de diciembre tras salir de un supermercado del barrio de Carabanchel en Madrid. Ha sido encontrado en un vertedero de la provincia de Toledo. Ahora se busca a su primo Ángel, de 11 años. La última imagen de los dos con vida fue captada precisamente por las cámaras de seguridad de ese supermercado. Se les ve saliendo por una puerta del mismo. Y esta noche daremos la bienvenida ya al invierno, estación que se va a prolongar hasta el próximo 20 de marzo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que va a ser un invierno algo más cálido de lo normal, como el otoño que hemos tenido. La Nochebuena y la Navidad estarán pasadas por agua en el noroeste de la península, pero las máximas serán muy altas para estar en un mes de diciembre. Vamos a escuchar a Rubén del Campo, que es el portavoz de la EMET.
Hay tendencias a los ascensos ligeros de aquí al domingo o lunes, y a partir del martes sí que parece que pueden bajar algo más las temperaturas. Un ambiente muy cálido para la época. Temperaturas diurnas que en el sur, la área mediterránea, incluso el viernes en el Cantábrico, pueden estar cerca o superando los 20 grados.
Y como te contábamos hace un momento, pues estamos a nada, ya a horas de que dé comienzo ese sorteo de extraordinario de la Lotería de Navidad. Este año los españoles nos hemos gastado un poquito menos de media que el año pasado, en torno a los 70 euros. Pero bueno, que la ilusión es la de siempre. Muchísima ilusión, a ver si hay suerte y somos algunos de los afortunados con los muchísimos premios que se van a repartir mañana. Aunque no nos toque el gordo, oye, que nos toque algún otro premio, ¿eh? Que nos permita decir aquello, Sefi García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Qué ilusión me haría a mí, Sefi, compañera, decir aquello de, oye, voy a tapar agujeros, quitarme un poquito la hipoteca. ¿Quién pudiera, Sefi?
Vamos, sería estupendo. Mira, según el estudio que mires hoy, Pilar, la ilusión de cada uno pesa más unas cosas que otras, unas necesidades que otras. Está la necesidad, está la situación, está la edad. Lo que tenemos claro, lo decías tú, es que a pesar de que tendremos que volver al trabajo, a no ser que llevemos un buen puñado de décimos del gordo, nuestra vida puede cambiar para bien, si somos sensatos. 8 de cada 10 piensan en su hogar, en pagar la hipoteca, comprarse una casa o reformarla, como Raquel y Alicia.
Me quitaría la hipoteca, le haría una pequeña reforma.
Terminaría de arreglar mi casita.
¿Te acuerdas, Pilar, cuando lo primero que hacían los premiados en el sorteo de la Navidad con el gordo era comprarse un coche?
Ahora ya son nada.
Pues ahora solo 4 de cada 100, el 4% piensan en cambiar de vehículo, debe ser por lo que cuesta la gasolina. 1 de cada 4, sin embargo, se plantean ahorrar o invertir. Y el rey, adivina, el ladrillo.
Compraría pisos para alquilar.
Bueno, pisos en plural, ¿eh? Pisos, esto sí. Es ya optimista. Esto dices, bueno, es que me va a tocar el gordo, pero bueno, que el dinero, según está la vida hoy, es que no da para tanto.
Para nada.
Tapar agujeros, eso sí, pagar alguna deuda. Es además de liberador, un clásico y el destino que nos repiten cada año los ganadores del gordo. La mitad lo señalan como primera opción y 7 de cada 10 si incluimos cancelar la hipoteca. Y otro dato, la familia, pues también tiene un gran peso entre nuestros oyentes.
Ay, nuestros oyentes son maravillosos. Piensan en los suyos por encima de todo.
Daría a mis hijos, metería un dinerillo a mi nieto para que cuando lo necesite, ayudaría a alguien de mi familia que lo necesitara.
Partiría entre los 4 hijos y algún hermano que le haga falta.
Raquel, Rosa y Conchi no solo piensan en ayuda directa a su gente, a su familia, también en crear hermosos recuerdos con ella.
Haría el viaje de mi vida con mis 4 hijos y nietos.
Pues disfrutar con mis hijos, hacer viajes que nunca pensabas que pudieras hacer para tener esos muy buenos recuerdos.
Una ilusión que tengo es irme a Orlando, a Disney, con mis hijos y mi nieto.
La mitad de los que llevan décimos en este sorteo organizarían ese viaje inmediatamente. Y también tenemos, fíjate Pilar, un huequito para la solidaridad.
Pues dejaría también una parte para hacer una aportación anual al Banco de Alimentos.
Qué bueno, ¿eh? Bueno, está claro que el premio gordo de la Lotería de Navidad, 328.000 euracos, tras pasar por la ventanilla de Hacienda. Hombre, jubilar no nos jubila. Pero, Sefi, da para mucho y sobre todo para ilusionarnos y hacernos soñar.
Ya me contarás a qué lo destinarías tú.
Mañana hablamos, compañera.
Un abrazo.
En el río es el villancico que ha elegido este año el grupo sevillano Siempre Así para la campaña de Navidad de Cáritas, una campaña que lleva por título Solo el amor lo ilumina todo y en la que la organización nos recuerda lo importante que es nuestro apoyo económico para su lucha incansable contra la pobreza en España. Este es el dato, más de 2 millones de familias van a pasar esta Navidad en nuestro país en una situación de máxima vulnerabilidad. Una cifra que se ha visto incrementada con respecto al año pasado, pues por todo lo que está pasando ahora mismo en el mundo, también nos afecta directamente en la guerra de Ucrania y la inflación. 2 de cada 10 de estas familias piden ayuda a los servicios sociales, a una ONG o a la iglesia más cercana. Por eso Cáritas, que está presente en casi 5.500 parroquias de todo nuestro país, como, por ejemplo, las del barrio de San Roque, en Badajoz.
Tenemos 2 parroquias, la de arriba y la de abajo, se conocen así,
nuestro ámbito de actuación viene siendo unas 7.000 personas, es de clase trabajadora, con algunas zonas de pobreza importante y de problemas estructurales de familia.
Pues escuchábamos a Javier, uno de los 74.000 voluntarios que tiene Cáritas en toda España. Él lleva colaborando en su parroquia, la de Santísima Trinidad, desde hace ya más de 20 años. Ahora mismo con él hay otras 7 personas que aportan también su tiempo para ayudar a las 100 familias que acuden a su iglesia. Esos son unos 250 usuarios.
La persona que accede a los servicios de Cáritas fundamentalmente es una mujer de 40 a 60 años que lleva tiempo parada y que pues nos demanda muchas veces pues pago de suministro, ayuda a alquileres o búsqueda de algún problema de tipo jurídico o problema de tipo también laboral.
En 2021, último año del que del que hay datos disponibles, Cáritas destinó más de 400 millones de euros a ayudar a más de 2,5 millones de personas. Más del 70% de esa cantidad provino de donaciones. Son 2,5 millones de personas como Lourdes, una de las usuarias de Cáritas, parroquial de la Santísima Trinidad de Badajoz. Lourdes, bienvenida a Mediodía COPE, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien, muchas gracias. ¿Y todos?
Encantados de tenerte hoy aquí en este día con nosotros en Mediodía COPE, Lourdes. Cuéntanos, Lourdes, porque tú eres de República Dominicana. ¿Hace cuántos años llegaste a España?
Sí. Pues llegué aquí a España en el 2010. Y bueno, pues bien, mis hijos llegaron 2 años más tarde. Así es que soy madre soltera de 3 hijos. Y bueno, pues empecé a necesitar de Cáritas más o menos como en el 2013, más o menos. Vivía en Villanueva de la Serena, que es una localidad de aquí de Badajoz.
¿De Badajoz?
Sí, y bueno, genial. La verdad es que me he sentido apoyada, me he sentido muy, muy bien valorada, la verdad. Me siento agradecida por tener a estas personas que realmente hacen este trabajo con mucho amor.
Necesitaste, Lourdes, ayuda cuando tus hijos vinieron, también a España, eran pequeños. Tú en aquella época trabajabas como interna.
Sí.
¿Cómo lo hacías para conciliar tu trabajo con la familia?
Pues el marido de mi madre, bueno, pues iba a dormir con ellos a casa y pues nada, y yo tenía que trabajar casi todo el día. Todo el mundo sabe que el que trabaja de interna apenas puede tener 2 horas libres al día, si acaso, o quizás los fines de semana, ¿sabes? Pero bueno, las personas, los hijos de esta mujer permitían que mis hijos fueran allí a casa y estuvieran conmigo un rato. Y la verdad que hizo que la situación fuera más llevadera.
Ahora tus 3 hijos, bueno, ya han crecido, ya son mayores de edad, pero sigues compaginando tu trabajo como limpiadora con tus estudios de enfermería. Cuéntanos, ¿cómo van esos estudios?
Bueno, bien. Estoy en 4.º año de la carrera y la verdad es que Cáritas ha sido de gran ayuda en estos años, porque al ser limpiadora, pero he tenido que reducir jornada porque tengo que ir a clases, ahora estoy en las prácticas que son de 3 de la tarde a 10 de la noche y un poco caótico todo, pero bueno, yo creo que sí se puede, ¿no?
Oye.
A ver si es posible que en un futuro ser parte de la solución, no del problema.
Pues mira, sabes que todas las manos ahora mismo vienen perfectamente para la sanidad, que donde hace falta tantos profesionales. Lourdes, cuando tú saliste de tu país, de la República Dominicana, y llegaste con tanto esfuerzo a España, ¿imaginabas que estarías estudiando una carrera universitaria años después?
Yo creo que sí, porque la verdad que siempre ha sido mi ilusión de estudiar, ¿no? En República Dominicana empecé mi carrera de ingeniería en sistemas, pero lamentablemente no pude terminarla por muchas situaciones, ¿no? También tenía que trabajar muchísimo para poder pagar la universidad. Y una vez que llegué aquí, pues dentro de lo que cabe, como no podía todavía homologar los estudios, pues nada, empecé a estudiar inglés en la Escuela Oficial de Idiomas y poco a poco, como me he podido ir abriendo paso.
Bueno, eres un ejemplo sin duda porque, como nos estás contando, no has dejado de trabajar ni de estudiar. Ahora mismo, Lourdes, ¿cómo te está ayudando Cáritas en la actualidad?
Pues mira, con alimentos. Y cada mes pues vas por allí, ¿no? La fecha que me dicen, y para recoger algo de alimentos. La leche, que es importantísima, pues un poco de legumbres y esas cosas, pues todo lo que me pueda yo un poco ahorrar, entre comillas, porque la verdad es que la verdad es que ¿cómo llegar a fin de mes? Esa es la pregunta muchas veces. Yo creo que para nadie es un secreto que todos los servicios han subido, los precios de la luz, del agua, es horroroso.
Pues ¿cómo llegar a fin de mes? Esa pregunta que se hace Lourdes y que se hacen tantísimas familias ahora mismo en nuestro país, familias a las que trata de ayudar Cáritas. Lourdes, gracias por tu testimonio en Mediodía COPE.
Una cosita más.
Sí.
De verdad, de todo corazón, si a las personas que pueda llegar y que puedan donar parte de sus ingresos o incluso de su tiempo, yo creo que es muy importante, porque personas como yo, pero también sé que hay personas que son mucho más vulnerables que yo y que están necesitando tanto de esta ayuda. Yo agradezco profundamente a las personas de Cáritas, a todos los que son voluntarios y a todos los que dedican de su tiempo y de su dinero. Muchísimas gracias.
Se puede ayudar efectivamente de muchas maneras, con donaciones o a través también del voluntariado. Lourdes, gracias. Feliz Navidad. Que vaya todo bien.
Gracias a ustedes. Igualmente.
Y a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la campaña de Navidad de este grupo de comunicación. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Desde hace muchos años, en el grupo Ábside, decidimos dedicar nuestra campaña de Navidad a los cristianos que sufren persecución o que pasan especial dificultad a causa de su fe. Es un modo eficaz de recordar que la historia que comenzó en Belén, con María y José huyendo a Egipto para proteger a Jesús del odio homicida de Herodes, se repite hoy en muchos lugares de la Tierra. Hacemos esta campaña apoyando la iniciativa de ayuda a la Iglesia necesitada, que conoce de primera mano estas situaciones y tiene una acreditada experiencia de colaboración eficaz con las comunidades más sufridas. Este año centramos la mirada en la amada y martirizada Siria, digámoslo con palabras del Papa Francisco. La razón es clara. Del 1,5 millón de cristianos que vivían en este país en 2011, hoy apenas quedan 400,000. Desde que comenzó una terrible guerra, ya olvidada por nosotros, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en marcha más de 1,200 proyectos para atender a necesidades básicas de los cristianos sirios, desde la alimentación a la salud, desde la educación al empleo. En estos años hemos podido conocer figuras como el franciscano Ibrahim al-Sabah de Alepo, como el sacerdote Fadi Nayar o como el obispo Abu Kazen, que nos hablan de una fe sufrida y heroica que no ha querido dejar su país ni siquiera cuando las bombas caían sobre sus iglesias o cuando los sacerdotes estaban en el punto de mira del Daesh. Esta misma semana llegaban noticias alarmantes de la diócesis de Hasakeyni Sivi, en la frontera turca, al noreste, donde la vulnerabilidad de las familias cristianas es total. En nuestro mundo vertiginoso y lleno de problemas puede surgir la pregunta: ¿a nosotros qué nos va en todo esto? Lo cierto es que nos va muchísimo, porque estos hermanos nos recuerdan que la fe es el tesoro de la vida, lo que permite vivir cualquier circunstancia con esperanza. Ellos son hoy nuestros hermanos mayores.
Sigues en Mediodía COPE ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Sephora. Estas Navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas. Lancôme, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila.
Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Es cristiano el árbol de Navidad? ¿Qué significan sus adornos? ¿Quién fue San Nicolás y cuál es la relación con estas fechas? Este domingo en Eclesia responderemos a estas cuestiones, hablamos con el nuevo obispo auxiliar de Getafe y analizamos cómo ha sido este año para el Papa. Eclesia, el domingo por la tarde, en 13.
El próximo lunes, escucha en La Tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en La Tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Una Navidad sin lluvias ni mucho frío, así pronostica la EMET que van a ser estos días de fiesta que tenemos ya a la vuelta de la esquina. Eso sí, no nos vamos a librar de la niebla, como nos ha informado Miguel Ángel Pelacho, portavoz de la EMET en Madrid.
No se espera que haya una precipitación así destacada, sino incluso al contrario, una situación anticiclónica. Sí se espera posibles nieblas, como está viendo estos días, pero temperatura más bien templada y precipitaciones, salvo en la sierra, para estos próximos días no se esperan.
No se espera tampoco una nueva Filomena, a menos a corto plazo, aunque aún es pronto para vaticinar si la habrá en invierno. Lo que sí se espera es que este invierno, que comienza esta noche oficialmente a las 10:48, sea en Madrid más cálido de lo normal y con menos lluvia de la que hemos tenido ya este otoño.
Pueda ser un invierno algo más cálido que lo habitual. Y en cuanto a precipitación, no hay ninguna señal especial que indique que sea distinto a lo que es lo habitual en un invierno.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Alicia Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico. Un aumento de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1 a su paso por Alcobendas y de salida a la A42 a la altura de Parla y ya en la A6 en el plantío. Al margen de esto pueden encontrar algo de tráfico también en la M40 en Villaverde, sentido A4 y en la M50 en Fuenlabrada, dirección A5. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estas vías.
Gracias, Alicia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. La Fundación Canal de Isabel II presenta en Madrid la gran exposición sobre el agua. Sumérgete en esta apasionante aventura y descubre por qué el agua es el mayor reto del siglo XXI. Compra ya tus entradas para la exposición Somos Agua en la web fundacioncanal.com.
Llega a Madrid Los Puentes de Madison. El musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. Desde noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía. Los Puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Llega la época más mágica del año y Yux te invita a vivirla en su nueva tienda de calle Goya 27. No dejes escapar su promoción de Navidad y disfruta de 15 € de descuento en todos sus modelos.
Aprovecha ahora para regalar las zapatillas más cómodas del mundo. Una nueva experiencia de bienestar te está esperando. ¡Feliz comodidad!
Excelencia presenta dos conciertos únicos en el Teatro Real.
El 24 de diciembre, concierto de Navidad con grandes villancicos del mundo, interpretados con coro y orquesta sinfónica.
Y el día 31, la novena sinfonía de Beethoven con el Orfeón Donostierra.
Recuerda, los días 24 y 31 de diciembre. Venta de entradas en taquillas y teatroreal.es.
Música de calidad con Fundación Excelencia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy sueñan los niños con lo que vendrá. 12 campanas volver a empezar. La mesa puesta, el corazón sincero. Y ahí estás tú, llenándolo todo de.
Y ya estamos metidos de lleno en una semana grande del año con la lotería de Navidad y Nochebuena, la calefacción y claro los resfriados y también pues todas las comidas copiosas en estas fechas son también riesgo de mala hidratación y por consiguiente de riesgo para nuestra salud. Y eso lo saben muy bien en Nara Seguros. Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, estos días son días de mucha alegría, pero también son fechas que nos puede pasar factura a la salud, ¿verdad?
Pues mira, Mónica, lo que dices que parece, o sea, que sorprende, ¿no? Que en invierno podamos tener problemas con este movimiento social que tenemos ahora, ¿no? De comilonas, de también de cambios de temperatura. Uno de los problemas es la deshidratación, aunque parezca mentira. Al final, todo este societeo que tenemos ahora nos hace dormir menos, las comilonas, la calefacción, como bien has dicho, y la hidratación nos lleva a problemas, como has dicho, de cuadros gripales o de mucosidades o de malestar general. Y al final, tanto revisarlos y empezamos a sentirnos mal, como consejos de hábitos saludables, etcétera, es lo que efectivamente intentamos promover desde Nara Seguros. Además, con productos y con seguros para todas las edades, como bien sabéis.
Claro, sobre todo incluidos los mayores de 60 años, y yo quiero que me hables
Correcto.
De vuestro seguro de salud Nara Senior, que es vuestro producto estrella.
Pues es nuestro producto estrella, efectivamente. Nara Senior, que es el producto que sacamos en su momento y para mayores de 60 años, y que con el que queremos al final pues que esta franja de población que tiene más difícil encontrar compañía de seguros de salud donde poder contratar un seguro privado, pues que lo haga con nosotros, claro.
Claro, desde luego, porque tienes aquí, tengo yo una lista de todo lo que incluye Nara Senior, cuéntanos, es que la lista es infinita.
A ver si lo consigo decir rápido.
Tranquilo.
Nara Senior, como os digo, sin límite de edad en la contratación y sin cuestionario médico para contratarlo, tiene acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y a enfermería, tiene 3 consultas de especialistas médicos al año, dermatólogo, cardiólogo, ginecólogo, etcétera, una mamografía o ecografía prostática al año, tiene 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat médico gratis e ilimitado. Que cada vez lo estamos utilizando más. Uh-huh. Atención médica de urgencias 24/7, telefarmacia 24 horas, y ahora con la promoción que tenemos, al menos hasta final de año, desde 14,70 euros al mes, que me parece un precio súper asequible, y aparte con el regalo de un año de Plan Vida Sana, que entre muchísimas cosas de bienestar, tiene un reembolso de gasto en farmacia de 80 euros al año, que yo creo que es maravilloso.
Desde luego, yo creo que es un buen regalo para estas próximas Navidades. Si alguien está ahí que no tiene mucha idea de qué regalar, yo creo que es un regalazo, para si tenemos así alguien cercano, un familiar que tenga esta edad, es que no lo dudaría. ¿Dónde os podemos encontrar, Ignacio?
Pues lo más fácil, buscarnos en Google, Nara Seguros, y si no, como siempre, encantados de cogeros el teléfono en el 913-349-222. 913-349-222.
Muy bien, muchas gracias, Ignacio Bianco, director comercial de Nara Seguros. Si no volvemos a hablar, que yo creo que ya no esta semana, pues que tengas una feliz Navidad.
Muchísimas gracias, igualmente. Feliz Navidad a todos.
Eso, y mucha salud para todos. Gracias.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Bueno, y te cuento cuento también, esto es muy importante, que para tener unas Navidades tranquilas, 579 agentes de la Policía Nacional van a participar en los dispositivos de seguridad con motivo, bueno, de todos los eventos que hay los próximos días, fin de año en Madrid, sorteo de la Navidad o campanadas en la Puerta del Sol y, por supuesto, las distintas cabalgatas de Reyes Magos. Lo más inmediato es el sorteo extraordinario que se celebra mañana. Su seguridad va a ser reforzada para evitar incidentes en el interior del Teatro Real. Vamos a escuchar a Mercedes González, que es la delegada del Gobierno en Madrid.
Dado los últimos acontecimientos ocurridos y los últimos incidentes que se han generado, llevados a cabo por diferentes colectivos, y dada la trascendencia mediática de este sorteo de lotería extraordinario, se han establecido por parte de los organizadores medidas de seguridad adicionales para evitar que se produzcan incidentes similares a los acaecidos en algunos museos.
Además, el aforo es de 416 asistentes y su entorno, el entorno de este teatro, va a estar vigilado por diversas unidades de la Policía Nacional como subsuelo, guías caninos o caballería. Un sorteo que, te recuerdo, por supuesto, te vamos a contar aquí en COPE a partir de las 8:30 de la mañana con Goyo González y María José Navarro. Así que no te lo puedes perder. Y, por supuesto, todos los números, va a haber un buscador en cope.es para saber si tu número ha sido premiado, que espero que sí. Nosotros seguimos en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.